Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, miércoles 3 de noviembre, memoria litúrgica, entre otros, de San Martín de Porres, religioso dominico. Y comenzamos esta emisión con la lectura del primer tuit del Papa publicado en su cuenta @pontifex. El amor es la regla suprema para poder seguir el camino de Cristo. Nos hace conscientes de nuestra propia fragilidad, misericordiosos y solidarios con las dificultades y debilidades de los demás. Mansedumbre, paciencia, oración y cercanía para caminar según el Espíritu. En su catequesis de esta mañana, el Papa reafirmó que debemos querer el bien de nuestros hermanos. Francisco dijo que la regla suprema de la corrección fraterna es el amor, de ahí que debamos tolerar los problemas de los demás y sus defectos sin despellejar al otro como si yo fuera perfecto. Deuda ecológica y deuda externa obstaculizan el desarrollo de los pueblos. Francisco advierte a los líderes mundiales reunidos en Glasgow que si existe una verdadera voluntad política, es posible contrastar la crisis del cambio climático y de la pospandemia, aprendiendo de los errores del pasado y asignando recursos suficientes. No hay más tiempo que perder, dice el Papa, pues se trata de un cambio de época, un compromiso con los más vulnerables y con las jóvenes generaciones. Buena sintonía. También este primer miércoles de noviembre, el Santo Padre presidió la tradicional audiencia general en el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, ante la presencia de numerosos fieles y peregrinos procedentes de numerosos países. Ofreció su catequesis el Papa sobre la carta de San Pablo a los Gálatas. En esta ocasión, la 14ª, titulada Caminar según el Espíritu, que se introdujo con la lectura en la que el apóstol afirma que si viven según el Espíritu, no darán satisfacción a las apetencias de la carne, puesto que la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacen lo que quisieran. De ahí que debemos vivir según el espíritu. Escuchemos al Papa.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
Nel brano della lettera ai Galati che abbiamo appena ascoltato, San Paolo
esorta. En el pasaje de la carta a los Gálatas que acabamos de escuchar, San Pablo exhorta a los cristianos a caminar según el Espíritu Santo.
In effetti, credere in Gesù significa seguirlo.
En efecto, creer en Jesús significa seguirlo, ir detrás de él en su camino, como hicieron los primeros discípulos. Y al mismo tiempo significa evitar el camino opuesto, el del egoísmo, el de la búsqueda del propio interés, que el apóstol llama deseo de la carne.
Un camino estupendo, ma anche faticoso, que comienza en el battesimo.
El Espíritu es el guía en este camino por la vía de Cristo, un camino estupendo, pero también agotador, que comienza en el bautismo y dura para toda la vida. Pensemos en una larga excursión en alta montaña. Es fascinante, la meta nos atrae, pero requiere mucho esfuerzo y tenacidad. Esta imagen puede sernos útil para entrar en el mérito de las palabras del apóstol. Caminar según el Espíritu, dejarse guiar por él. Son expresiones que indican una acción, un movimiento, un dinamismo que impide detenerse ante las primeras dificultades, que provoca confiar en la fuerza que viene de lo alto. Recorriendo este camino, el cristiano adquiere una visión positiva de la vida. Esto no significa que el mal presente en el mundo haya desaparecido o que los impulsos negativos del egoísmo y el orgullo hayan desaparecido. Más bien quiere decir creer que Dios es siempre más fuerte que nuestras resistencias y más grande que nuestros pecados. Y esto es importante, creer que Dios es más grande siempre más grande que nuestras resistencias, más grande que nuestros pecados. Al exhortar a los Gálatas a seguir este camino, el apóstol se pone a su nivel, abandona el verbo en imperativo caminen y utiliza el indicativo nosotros, caminemos según el Espíritu, como diciendo, pongámonos en la misma línea y dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Es una exhortación. San Pablo siente necesaria esta exhortación también para sí mismo. Aunque sabe que Cristo vive en él, también está convencido de que aún no ha alcanzado la meta, la cima de la montaña. El apóstol no se sitúa por encima de su comunidad, sino que se coloca en medio del camino de todos. Se coloca en medio del camino de todos para dar un ejemplo concreto de cuánto es necesario obedecer a Dios, correspondiendo cada vez más y cada vez mejor a la guía del Espíritu. Es lindo cuando vemos pastores que caminan en medio del pueblo, que no se separan, que no se sienten más importantes. Yo soy sacerdote, yo soy un obispo con la nariz parada. Son pastores que caminan con el pueblo. Es tan hermoso, hace bien al alma. Este caminar según el Espíritu no es solo una acción individual. También concierne a la comunidad en su conjunto. En efecto, construir la comunidad siguiendo el camino indicado por el apóstol es entusiasmante, pero exigente. Los deseos de la carne, las tentaciones, es decir, las envidias, los prejuicios, las hipocresías y los rencores siguen haciéndose sentir, y el recurso a una rigidez preceptiva puede ser una fácil tentación, pero al hacerlo se saldría del camino de la libertad y en lugar de subir a la cima se volvería hacia abajo. Recorrer el camino del Espíritu requiere en primer lugar dar cabida a la gracia y a la caridad. No tener miedo. Pablo, después de haber hecho sentir su voz de forma severa, invita a los Gálatas a hacerse cargo de las dificultades de los demás. Y si alguien se equivoca, a utilizar la mansedumbre. Escuchemos sus palabras. Hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes, los espirituales, corríjanlo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Lleven las cargas unos de otros. Una actitud bien distinta de las habladurías, a sacarle el cuero al prójimo. Esto no es según el Espíritu. En efecto, cuando tenemos la tentación de juzgar mal a los demás, como ocurre a menudo, debemos reflexionar primero sobre nuestra propia fragilidad. Hay gente que parece que se ha recibido en habladurías. Todos los días critican a los demás. Pero mírate a ti mismo. Es bueno preguntarse qué nos motiva a corregir a un hermano o a una hermana y si no somos, en cierto modo, corresponsables de su error. El Espíritu Santo, además de darnos el don de la mansedumbre, nos invita a la solidaridad, a llevar las cargas de los demás. ¿Cuántas cargas hay en la vida de una persona? La enfermedad, la falta de trabajo, la soledad, el dolor, y cuántas otras pruebas que requieren la cercanía y el amor de los hermanos. También nos pueden ayudar las palabras de San Agustín cuando comenta este mismo pasaje. Por lo tanto, hermanos, si un hombre está implicado en alguna falta, instrúyanlo con espíritu de mansedumbre. Y si levantas la voz, que haya amor interiormente. Si exhortas, si acaricias, si corriges, si te muestras duro, ama, ama siempre. La regla suprema de la corrección fraterna es el amor, querer el bien de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Y muchas veces es también tolerar los problemas de los otros, los defectos de los otros, en el silencio, en la oración, para luego encontrar el camino justo para ayudarlo a corregirse. Y esto no es fácil. El camino más fácil es la habladuría, sacarle el cuero al otro, como si yo fuera perfecto. Y esto no se debe hacer. Mansedumbre, paciencia, oración, cercanía. Caminemos con alegría y paciencia por este camino, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Gracias.
Actuar para preparar un futuro en el que la humanidad sea capaz de cuidarse a sí misma y a la naturaleza. Lo dice el Papa Francisco casi al final de su mensaje a los líderes mundiales reunidos en Glasgow en la conferencia de los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26. Un discurso donde las palabras de voluntad política, compromiso, responsabilidad se alternan a pospandemia, deuda ecológica, deuda externa, migrantes climáticos y desequilibrios comerciales o financieros. En síntesis, dice, no hay más tiempo que perder. En su mensaje dirigido al presidente de la COP, Alok Sharma, y leído por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, ante los representantes de más de 200 países que hasta el 12 de noviembre debatirán sobre el calentamiento global, el Papa recalca la necesidad de una acción urgente, valiente y responsable si se quieren alcanzar los objetivos escritos en el Acuerdo de París de forma coordinada y responsable. El Santo Padre se plantea si en la COP26 realmente existe la voluntad política de asignar con honestidad y responsabilidad más recursos financieros y tecnológicos para mitigar los efectos negativos del cambio climático, así como para ayudar a las poblaciones más pobres y vulnerables, que son las que más sufren. Más aún cuando el mundo sigue enfrentando los estragos de una pandemia que azota a la humanidad desde hace ya casi 2 años. La pandemia nos enseña que no tenemos alternativas. Solo podremos vencerla si todos participamos en este desafío, asegura el Pontífice al recordar que, así como la pospandemia se debe enfrentar unidos, siguiendo el ejemplo de los errores cometidos en el pasado, es posible hacer lo mismo para contrarrestar la crisis global del cambio climático. No tenemos alternativas, subraya el Papa a la COP26, hay que trabajar con una profunda y solidaria colaboración entre todos los pueblos del mundo. A juicio del Santo Padre, la COP26 puede y debe contribuir activamente a la construcción de un futuro donde los comportamientos cotidianos y las inversiones económico-financieras puedan salvaguardar verdaderamente las condiciones para una vida digna de la humanidad de hoy y de mañana en un planeta sano. Más adelante, el Papa comparó las heridas causadas a la humanidad por la pandemia de COVID-19 y el fenómeno del cambio climático con un conflicto global para recordar que, así como ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial, ahora es necesario que toda la comunidad internacional dé prioridad a la implementación de acciones colectivas y con visión de futuro. Necesitamos esperanza y valentía, subraya Francisco, al constatar que la humanidad tiene los medios para afrontar esta transformación que requiere una conversión real, individual, pero también comunitaria, una transición en definitiva hacia un modelo de desarrollo más integral basado en la solidaridad. Hay que prestar especial atención a las poblaciones más vulnerables, dice el Papa, con las que se ha acumulado una deuda ecológica vinculada tanto a los desequilibrios comerciales con consecuencias medioambientales como al uso desproporcionado de los recursos naturales propios y ajenos. La deuda ecológica, insiste, remite en cierto modo a la cuestión de la deuda externa, cuya presión suele obstaculizar el desarrollo de los pueblos y ahora más ante la crisis causada por la pandemia, advierte el Pontífice. La pospandemia puede y debe ser un nuevo inicio, teniendo en cuenta todos estos aspectos relacionados también con la puesta en marcha de escrupulosas operaciones negociadas para la condonación de la deuda externa inscritas en una estructura económica más sostenible y justa, orientada a apoyar la emergencia climática. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este miércoles 3 de noviembre. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesus Christus.